Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular celebra a las 12 del mediodía una manifestación en la Puerta de Alcalá de Madrid en contra de la deriva que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez y contra la ley de amnistía que el próximo jueves quedará aprobada definitivamente en el Congreso. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, esta concentración es la manera de dar respuesta al gobierno del bulo.
Vamos a responder el 9 de junio, pero este domingo tenemos una cita en la calle, en Madrid, en la Puerta de Alcalá, para que se escuche nuestra respuesta. Nuestra respuesta al muro, nuestra respuesta al fango, nuestra respuesta a la frivolidad, al radicalismo, al separatismo, a la subida constante de los impuestos, nuestra respuesta a la amnistía y nuestra respuesta al gobierno del bulo.
Más asuntos. Uno de los grandes problemas de los españoles en estos momentos tiene que ver con la vivienda y precisamente se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de vivienda, una norma que ha traído consigo una reducción de la oferta del alquiler y un aumento de los precios. Marta Ruiz.
La ley de vivienda lleva un año en vigor, solo se aplica en Cataluña, pero sus efectos los notamos en toda España y el diagnóstico del sector es claro. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Observamos con mucha preocupación cómo las medidas que se proponen y enuncian en la ley o bien no han sido puestas en funcionamiento todavía o bien no han tenido impacto positivo. Más al contrario, lo que estamos observando es una retirada progresiva de viviendas del mercado de alquiler de vivienda habitual.
Una oferta que se ha reducido en un 15% en el primer trimestre tras recortarse en un 24% en 2023, según los portales inmobiliarios. Otra manera de verlo, ya hay 27 aspirantes de media por inmueble, llegando a superar los 40 en Madrid o Barcelona. Si se reduce el mercado, aumentan los precios, un 13% más de media, pero otra vez con Madrid o Barcelona duplicando el precio medio por metro cuadrado. Ya hay 8 provincias en las que el pago del alquiler supera el tope del 30% de los ingresos.
En el exterior continúa en Roma la primera jornada mundial de los niños. Este sábado por la tarde el Papa Francisco se reunía en el Estadio Olímpico de Roma con miles de pequeños y unas 50.000 personas en total. Allí el pontífice ha vuelto a pedir por construir un mundo de paz. Este domingo los niños continuarán siendo los protagonistas. Ángeles Conde.
El Papa Francisco preside a las 10:30 de esta mañana en la Plaza de San Pedro esta misa conclusiva de la primera jornada mundial de los niños que él mismo estableció hace algunos meses. Este sábado por la tarde se encontró con miles de ellos, llegados de más de 100 países. La cita fue en el Estadio Olímpico de Roma y allí Francisco respondió a preguntas como esta.
Mi demanda es, ellos son felices.
Me pregunta si me hace feliz pasar el tiempo con los niños y por qué. Me hace feliz, de verdad, porque sois alegres, porque vosotros tenéis la alegría de la esperanza del futuro.
La joya de la esperanza del futuro.
El Santo Padre pidió a los niños que sean los primeros artífices de la paz. Francisco saludó a muchos pequeños de todo el mundo, recibió sus regalos y fue especialmente cariñoso con los niños venidos de países en guerra, como la delegación de Tierra Santa. 60 niños y niñas palestinos que le dedicaron una canción sobre la hermosa ciudad de Jerusalén.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Kroos se despide del Real Madrid, Carlos Martínez.
El equipo blanco cerró la liga con un empate a cero contra el Betis y con el adiós de Toni Kroos tras 10 temporadas. Esto dijo el alemán en su despedida.
Solo puedo decir gracias al todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio aquí, porque siempre me he sentido en estos 10 años como en casa. Entonces no podía pedir más y que esto han sido 10 años inolvidables.
Dobby, que es el pichichi de la Liga, y Unai Simón el Zamora. El Atlético ganó 0-2 a la Real Sociedad, el Atleti 0-1 al Rayo, el Almería goleó 6-1 al Cádiz y el Villarreal empató a 1 ante los Osasuna. La Liga acaba este domingo en tiempo de juego desde las 2 con 4 partidos. Getafe-Mallorca a las 2, Celta-Valencia y Las Palmas a la vez a las 4:15 y a las 9 Sevilla-Barcelona con el adiós de Xavi Hernández. En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco con Leclerc en la pole, Carlos Sainz sale tercero y Alonso 14 a las 3 de la tarde la carrera.
Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Oscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Vamos a jugar en el sol. las noches, son noches de fiesta porque son y 5 las 2 y 5 la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria. Vamos. Cortando el aire de la madrugada.
Esta canción tiene 25 años, Fernando.
De santa profesión, ¿eh? Una tocadita, sí, que le hemos pegado también a esta, ¿eh?
¡La noche con el grupo Risa!
Hasta los niños la conocen.
Vamos a jugar en el sol. Todos los días son días de...
El problema que tenía esta canción es que se llamaba Dreaming, sí. pero nunca te acordabas de su título, porque tú realmente cuando te ponías a buscarla buscabas por Vamos a bailar en el sol.
Hombre, nunca la vas a buscar por Dreaming.
Hace mucho que no la escucho, pero ¿dice algo en inglés? Porque se llama Dreaming y habla en español.
Sí, dice en el estribillo, dice It must be dreaming. Ah.
Subidón, subidón, subidón. Chico, chico.
Pasado.
Siempre la recordábamos por los días de fiesta, porque más que nada cuando sonaba, era Dreaming la canción, pero nosotros estábamos drinking, entonces no... ¿Ves? Ahí está.
Ojo, una letra elaboradísima. Te lo digo, Miner, más que nada para que no te comas el tarro luego. Exacto. Cuando tienes que hacer alguna.
Además, me da una envidia que no veas.
Miner, que si es el último domingo, que es junio ya, o sea, que viene, o sea... ¿Sabes? No vamos a hacer aquí una obra de Pablo Neruda.
Totalmente de acuerdo y te cojo la palabra, Fernando Wopper, os la cojo.
Ya verás. Shuneri, Shunerus. La sintonía inequívoca que durante tantos años, junto con la de Dragones y Mazmorras, nos ha ido acompañando para anunciar que ahora comienza la Hora Vintage.
Y la de MacGyver también, ¿eh?
Y la de MacGyver y muchas otras, sí. Bueno, muchas otras tampoco, esas tres, básicamente. Porque es tiempo de recordar, de aplicarnos la crema antiarrugas de la radio. Podríamos recordar, por ejemplo, que tal día como hoy, un 26 de mayo del 79, hice la comunión. Pero espero que no sea el argumento por la cuenta que me trae de esta hora de transmisión.
Absolutamente no.
Bueno, menos mal. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy?
Bueno, mientras esperamos que se recupere del todo Pontes y nos vuelva otra vez a acompañar en este rato vintage, llevamos unas cuantas semanas repasando listas de éxitos de décadas pasadas. Lo habíamos dejado en la década de los 80 y esta semana pues nos tocaba recuperar la lista de los años 90.
¿Estamos hablando de las más reproducidas en YouTube o en Spotify?
Vamos a repasar las dos, las más reproducidas, vale, en Spotify primero y luego en YouTube. Al contrario que pasaba con las listas de otras décadas, en este caso las coincidencias son casi absolutas, hasta el punto de que la única diferencia que hay entre una lista y la otra son las posiciones relativas de cada una de las canciones, y también cambia que en una lista hay un artista que no está en otra, ya está. O sea, es realmente la diferencia es mínima. Pero lo que sí que nos diferencia con respecto a las décadas anteriores es que hay mucho grunge.
Bueno, lo vamos a dejar muy bien entonces. Sí, sí.
Hay Britpop.
Esto yo ya me pierdo. Brunch, Britpop.
Britpop,
sí.
Bailemos el Britpop.
Exacto.
Hay también hip hop, que en las listas anteriores no estaba tan presente. Bueno, de hecho no estaba.
No.
Y esto que estamos escuchando, que son los Cranberries, ocupa la posición 20, vamos a ir del 20 al 1, 20 en la lista de las canciones más streameadas en la plataforma Spotify.
Esta canción zombie escrita por la hermana de Michael Jordan, Dolores O'Jordan.
Joder, son caros, que golpe bajo, ¿eh? De momento son Spotifyeros, ¿no?
Sí, como se llama. Hemos empezado por la lista de Spotify, de los 20 más reproducidos en la plataforma Spotify. Digo, posición 20 para los Cranberries con este tema. Metallica en el 19. No sé si es importante decir o no el número de reproducciones. Hemos empezado por 570 millones de reproducciones que tenía el tema de los Cranberries en Spotify. Este está cerquita, 575 millones de reproducciones para un tema del año 1991 que estaba incluido en The Black Album de Metallica.
Exacto. Interesante.
Este riff mítico de guitarra que todo el mundo se quiere aprender cuando empieza a tocarla.
Sí. ¿Es este o uno de... de Nirvana, que es el tan 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 o el Tears in Heaven de Clapton, tin ton tin tin tin.
Ya ves, es otro rollo de guitarra, esa es guitarra para ligar.
Sí. ¿Cuándo va a hacer Julio una versión de esta canción?
Hoy estaría muy bien esa, ¿eh?
Ya sabes.
Me la voy a apuntar para junio, Fernando. Espera.
Junio, sí. ¿Eh? Metallica Tribute.
Y esto que está en la posición 18, los Red Hot Chili Peppers. Que yo recuerdo que se hizo súper famosa esta canción porque se utilizó muchísimo en campañas de publicidad.
Sí. Debajo del puente.
Under the Bridge. 580 millones de reproducciones para este tema del año 1991. Ya veis que las listas no tienen absolutamente nada que ver con las de décadas anteriores. Estos son Soundgarden. Black Hole Sun. Estamos todavía en una cifra, digamos, modesta, 590 millones de reproducciones en Spotify. La canción es del año 1994 y comentan que Chris Cornell, cuando la escribió, lo hizo así un poco a la baicheboa, como dicen en mi pueblo, porque lo único que estaba haciendo era experimentar con la afinación de la guitarra.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llama Chris?
Chris Cornell.
Ah, Cornell.
Cornell. Vamos a la posición 16 con un tema que ya ha salido varias veces en esta sección. Cuando hablábamos de versiones o de samplers, porque este es Coolio recuperando un tema famosísimo para la película Dangerous Minds. Decía tema famosísimo de Stevie Wonder. Saltamos la barrera, 600 millones de reproducciones en Spotify para este tema del año 1995, que se llevó también el Grammy a la mejor interpretación de rap solista.
$600 millones, casi, o sea, casi igual que el último podcast nuestro.
Sí, más o menos. Y un poquito de fiesta en el 15.
¡Ay, la vía loca!
Pero no la tuya, Pancho.
Ay, no es una versión de la mía.
¿No pensabas que eras tú o qué? Es que como has saltado ahí, como un resorte.
Vamos. Yo voy aquí 15, la vía loca. Yo voy hasta Pancho Serpa de allá.
La estamos escuchando en español, pero tuvo mucha más relevancia cantada en inglés. 615 millones de reproducciones en Spotify. El año es del tema 1999 y definitivamente fue el tema que disparó la popularidad de Ricky Martin a niveles estratosféricos. Y tiene un récord muy particular esta canción. Me parece que es la primera canción que se grabó íntegramente y se posprodujo en la plataforma Pro Tools.
Oh, eso es sí. Bueno. De rodillas, todos.
De rodillas, ¿no? Sí,
ahí
sí.
Estamos.
Así suena de bien.
Oh, se nota un montón.
Totalmente. Sí,
vamos, por favor. Gran Ricky Martin. Salvo para un amigo mío que le llamaba Ricky Marley.
Vamos a la posición 14. Estamos repasando las canciones más spotifyadas, más reproducidas en la plataforma Spotify de los años 90. Y con esto yo creo que queda solucionada la dicotomía del dilema de cuál era la estrella pop juvenil de la época. Porque estaba el título entre Christina Aguilera y Britney Spears. Pues si no ha salido todavía Britney Spears, es que está más alta en la lista que Christina Aguilera con este Jenny in a Bottle.
A esta la teníamos todo el día en el club, en el Atlético de Madrid.
Hombre, okay. Enrique,
buenas tardes, buenas noches, sí. Muy bien. Esta Christina Aguilera, que era, bueno, y es la hermana de Carlos Aguilera, que era un defensa que teníamos nosotros en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, se ve que además son familia, sí, hombre. Steve, Aguilera, ¿qué pasa, presidente?
No, que estoy por aquí porque tal vez habéis puesto una canción que era una versión de Stevie, ¿no?
Sí.
Así, oye, ¿cómo me gusta este programa, ¿eh? ¿Cómo me gusta?
Y lo que se aprende.
Sobre todo.
Bueno, pues ese fue el sencillo debut de Cristina Aguilera, a la que nosotros tuvimos el placer de conocer en la radio en su momento.
¿Verdad?
Sí, 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 cuando era una chiquitina.
Era, exacto. Joder, nos hemos conocido yuburinas a todos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero, pero cuando era chiquitina, ¿de edad o de altura?
Ya, las dos cosas.
De las dos cosas.
Sigue siéndolo ahora, o sea que...
Claro.
Estamos hablando del año 1999. Fíjate que esta canción en su momento la criticaron bastante por el videoclip, que era bastante insinuante desde el punto de vista sexual. Hoy en día vemos el videoclip de Cristina Aguilera y nos parece absolutamente blanco comparado con cosas como, por ejemplo, yo que sé, Lola Índigo o lo que hace Aitana en los conciertos.
Hoy en día es un videoclip de María Hostia.
El mundo se va degenerando cada año más.
Pero vamos, que a la chica la pusieron entonces como un icono pop provocador.
Pero es verdad que la conocimos en la radio. No me acuerdo si trajo algo, ¿no? Porque la gente que había venido a vernos quería traer cosas.
Trajo una chupa negra, me recuerdo perfectamente. Ah, sale una foto con ella. Puesto número 13, Goo Goo Dolls. Ese tema que se llama Iris. Del año 1998, 630 millones de reproducciones en Spotify.
¡Lo tengo!
Eso estaba incluido en la banda sonora de una película que se llama City of Angels.
¿De Meg Ryan, puede ser?
Es de Meg Ryan, sí. Y además es una película con la que yo tuve una sensación muy extraña, que fue la primera vez que vi una película en la cual daba igual el elenco, que podía ser malísima de todas formas. Pues estaba Meg Ryan y yo decía, esta peli tiene que estar guay. Bueno, pues fue una bazofia tremenda.
Bueno, en Meg Ryan hay película nueva ahora, ¿no?
Pues no lo sé.
Sí, sí, después de 8 años ha vuelto al cine, creo.
Ha vuelto al cine a hacer películas, quiero decir que no a verlas.
Exacto. O sea...
Claro. Ha estado 8 años parada, quiero decir, que no ha querido hacer cine.
Claro, yo de los Google Dolls, no, la única canción que tengo pillada es una del 95, que no me acuerdo cómo se llama, esta no la conocía.
Pues está pasado 18 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, ¿eh?
Ya, pero es que entonces a mi época anti-yankee y castrista.
Y esta canción es para decir, queridos oyentes.
Queridos oyentes, sí.
Bienvenidos a la cadena COPE.
Ya, pero es que a ti no te sale igual.
No te sale sin inteligencia.
Qué va, qué va.
Este script de Radiohead. 640 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.
Que ahora ya es cuando en el estribillo el de la guitarra se enfada.
Sí. Parece que la tenía apagada durante toda la canción y de repente... ¡Ah, ya la ha encendido! ¡Ya está!
Sí, porque soy el...
Fijaos que este sencillo fue lanzado en el año 92. Al principio no tuvo demasiado éxito. Pero después se relanzó un año más tarde, en el 93, y fue un exitazo global. Y de todas formas, a pesar de... Aquí está, el honor.
Ahí está, chufa, chufa. Ahora.
La banda tiene una relación de amor-odio con este tema, porque no les acaba de convencer o... Y durante mucho tiempo la tuvieron sin tocar en directo.
Entonces estaba haciendo yo Fórmula Rica.
Sí.
Y tenía una amiga que le molaba mucho esta canción. Y después ponme la canción de Radiohead. Pues, tío, espérate un momento, porque no la puedo poner ahora.
No toca.
Exacto. Tío, te la voy a poner mañana a las 10:20. Y efectivamente...
¿Cómo nos engañaban en las radios, eh?
Qué engaño de masas.
No, no, es que te lo digo en serio. O sea, yo también llamaba a la radio para decir, oye, por favor, ¿me puedes poner esta canción? Y me decían, dentro de 2 horas. Y yo decía, ¿pero por qué dentro de 2 horas si no me la pones ahora? ¿Qué más te da?
Es que hay mucha gente llamando.
Claro, sí. Por eso me has pasado la primera, no te fastidies.
El que era un crack era, yo un día lo probé, el que era un crack era Baleiras.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues Baleiras, aquí en COPE, lo que era antes Cadena 100, hacía un programa por las noches, de 12 a 3, y solamente ponía Discord de los oyentes.
Sí.
Pero entonces tenías que ir a discoteca para los discos.
Sí, es verdad, eso es cierto.
No tenías que... No había...
Ordenador.
Ordenador y no sé qué. Y el tío te los ponía, ¿eh? O sea, yo probé un día, digo, a ver cuánto tarda. Y nada, en un cuarto de hora estaba aquello funcionando. Y...
Qué bien.
Casi en un cuarto de hora, ¿eh?
Sí, sí. Y no le pedía canciones así tipo Kiss FM, le pedía más bien cosas rarunas.
Sí. ¿Cómo te gustaba a ti eso de llamar a las radios a pillar a los locutores pidiéndoles cosas extrañas, verdad? Tú eres muy de eso, seguro, te pega.
No, por favor, nosotros hemos seguido llamando a la radio hasta ahora mismo, cuando íbamos de viaje, ¿verdad, Minera? A los concursos.
Sí.
Y a las radios locales también, a pedirles coplas.
Sí, sí.
Me acuerdo que una vez camino de Albacete pedimos una, ¿eh? Fernando, ¿te acuerdas que me paró la policía porque íbamos un poquito rápido con el Golf? Sí, sí, la recuerdo perfectamente.
¿Y qué estabas pidiendo?
Minera, hablando con el poli, y yo estaba en un concurso que te ponían 4 ráfagas de 4 canciones y tenías que acertarlas.
Ah, muy bien.
Shazam, ¿no? Claro, yo dije, no, no, yo no vi, no vi en Shazam todavía. Yo las dije todas mal, aposta. Sí, sí.
Ponían status quo y decía, Isabel Pantoja.
Y me acuerdo que imitaba a Andrés Montes y entonces lo que hacía era poner el volumen del coche a todo lo que daba la radio. Por favor, Andrés, baja, baja la radio.
Baja la radio.
Ya sé que os gusta mucho escucharos. Escucharos y tal. Como escuchar, por ejemplo, también a Guns N' Roses.
Ay, qué gran canción, Guns N' Roses. Del álbum Use Your Illusion 1, lo quemé.
¿Lo quemaste?
De tanto escucharlo, sí. ¿Sí?
Año 1991. Larguita canciones también, ¿eh?
Esta es una de las canciones que iba a comentar que sirven para ir al baño. Fíjate que esta está editada y ya son 5 minutos y medio. O sea que el single dura como 8 minutos.
Hay que explicar esto para ir al baño. O sea, se refiere aquí el maestro Cooper a que el locutor la pone. Son 8 minutos, el locutor se va al baño y luego vuelve y aquí no ha pasado nada.
No ha pasado nada. Bueno, sí, ha pasado la canción. Sí,
la canción.
Estamos en la mitad de la lista de las 20 canciones más spotifyadas, más reproducidas de la plataforma Spotify de los años 90. Puesto número 10 para alguien que ya estaba en la lista de los 80.
Hombre, Madonna. La revista.
La revista, no, la canción.
No, la revista, ¿cómo se llama? Vogue, ¿no?
Sí, Vogue.
Año 90.
Año 90, 680 millones de reproducciones. Y esto estaba en la banda sonora de la película de Dick Tracy. Yo pensaba que estaba en un disco regular suyo de ella.
Era Dick Tracy, Dick Tracy.
Y lo que tampoco sabía es que el videoclip estaba dirigido por David Fincher, uno de mis directores favoritos. Y que era un homenaje, eso sí que lo sabe todo el mundo, a todas las estrellas de Hollywood que salen.
Se las enumera.
Sí, sí, sí. Esto inauguró una forma de bailar. O sea, aquel verano en las discotecas estábamos todos haciendo el panoli encima de los altavoces, dándonos vueltas con la mano en la cabeza para intentar imitar los movimientos del videoclip.
Sí. Bueno, hay que decir que el panoli lo hemos hecho no es forzosamente en discotecas, ¿eh? En
bueno,
general.
En más sitios también, sí.
En más sitios.
Vamos a la posición número 9 de esta lista. Con estas chicas que son las TLC. Fíjate que yo pensaba que también estarían las Destiny Child, pero no salen en esta lista. Hemos saltado ya a los 700 millones de reproducciones en Spotify con este tema del año 1999, que se supone que es un himno feminista. Yo no sé hasta qué punto, porque se dedica a criticar a los tíos que no tienen ambición ni pasta. O sea que,
bueno,
es feminismo, pero del malo.
Entonces no va por ti, Florentino. Tienes ambición y pasta.
Sí, las dos cosas. No, no, yo no me siento reflejado.
No, vamos, no es ningún problema para el Tito Floren. No, vamos a la posición número 8 con una canción que yo particularmente odio.
I One Time.
I One Time, sí. Pero sobre todo porque me parece que le hace muy poco favor a la canción original, que es mucho más bonita. Estos son los Fugees. 730 millones de reproducciones con este tema del año 1996.
Es que esto yo no lo entiendo, ¿verdad?
Yo tampoco lo entiendo.
No,
o sea,
no lo entiendo.
El original de Roberta Flack era del año 73.
Sí, sí. No, a mí bueno, pues es una manera de darle la vuelta a los bajes. Ya me torró mucho esta canción de tanto oírla.
Sí, es que la escuchamos mucho en aquella época. Sí. No, hasta la saciedad.
No había alguien que se encargaba de ponerla. Yeah. Buenas tardes. Llamas a la federación y salen.
Me estoy dando cuenta que encima esta es la versión larga. Fíjate aquí. Claro que sí, hombre. Creo que voy a saltar antes de que empiece a cantar incluso, ¿eh? Ahora ya la puedo quitar.
Natalie Imbruglia.
Otra yogurina. Yo creo que os acordaréis de que hubo una época, sobre todo a principios de los años 2000, que si estabas paseando por el dial de la radio y te encontrabas con esta canción, estabas escuchando Kiss FM seguro.
Sí,
porque fue como el himno de Kiss durante años. O sea, cuando dejó de ser popular en las listas, cuando Kiss FM la abrazó de tal manera que prácticamente la convirtió en eso, en su himno.
Esta que era de los 97 o por ahí, ¿no?
Año 97, sí. Lleva 765 millones de reproducciones en Spotify. Y es curioso porque la canción ni siquiera es suya. Bueno, a ver, no es suya. Quiero decir, bueno, que esta sí. No fue la primera versión que se grabó del Torn, sino que era de otra banda, que se llama Snawap o así.
Sí, al final lo puso una noche aquí, sí, me acuerdo. Esta chavala entonces tenía 14 años nada más, por eso digo que es del club de la yogurina.
Yogurina. Y esta no había salido también como Kill Me Now, una serie de televisión.
No lo sé,
no lo sé, porque yo Australia, pues no.
Sí, es que me parece que sí, ¿eh?
Esta canción que tiene el nombre, bueno, que es un homenaje a muchos perros de España que se llaman así, Thor.
Bueno, saltamos ya a la posición número 6. De las 20 canciones más spotifyadas de los años 90, el álbum se llamaba Out of Time, yo este álbum sí que lo quemé. 800 millones de reproducciones tiene el Losing My Religion de REM, del año 91, y la canción no tiene absolutamente nada que ver con la religión.
Mejor, mejor.
Está muy bien la creación, querido Oscar.
Quiero decir, nosotros en aquella época pensábamos que Losing My Religion pues era algo así como perdiendo la fe o... No, es que no tiene nada que ver.
Entonces, ¿a qué se debe exactamente? Lo digo desde la ignorancia y desde las ganas que tengo de saber lo que significaba, cuál era el mensaje de la canción.
A ver, Michael Stipe alguna vez ha dicho que la expresión Losing My Religion hace referencia a perder la paciencia o a perder la compostura. No necesariamente a perder la fe.
Ah, también acaba un poco hasta el gorro de la canción esta, ¿eh?
Sí.
Te lo digo. Verano del 91, pero a saco.
Esta y el single que vino después con B52, que también lo pusieron hasta
sí,
morir.
El Shiny Happy People.
Bueno, ya estamos, no digo en lo más top de la lista, pero prácticamente... Porque las Spice Girls están en la posición número 5.
Hombre, Beckham. Hola a todos, soy Depp Beckham. Estoy escuchando La Noche con el grupo Risa y a mi mujer.
Oye, ¿has visto tu propio documental?
No he empezado a verlo.
No has empezado a verlo, no. Es que quería que contases la historia con Victoria, con tu mujer. Sí. Al parecer tú eras bastante fan de la banda.
Muy fan.
¿Sí? ¿Cómo os conocisteis?
Pues cuando vea el documental te lo merezco.
Por Tinder.
Sí, te lo digo porque es que...
WhatsApp.
Sí, no puedo ver el documental porque por falta de pago me han cortado Netflix.
Como bien recordará el pulpo, año 1996.
¿Por qué lo del pulpo?
Hombre, porque se fue a la presentación del segundo disco en Granada con ellas, sí, en un evento de los 40 principales.
Sí, estaban las niñas ahí diciendo 100, 100, cadena 100. Y era
un evento de 40.
Un evento, ¿sí?, de 40 principales.
Vamos al número 4. Ahí está.
Ya está, Brindy.
Fijaos que está mucho más arriba en la lista que Cristina Aguilera.
Esto
tiene
alta.
800, no mucho más, 885 millones de reproducciones en Spotify. Este tema del año 1999. Canción escrita por Max Martin, del cual deberíamos hablar una noche, porque a veces es como el Quincy Jones de los últimos 20 años, este tío. Originalmente la canción se la ofreció a las TLC, pero la rechazaron.
Claro, está con el feminismo.
Y aparte, o sea, si sexualizaron a Cristina Aguilera, a esta chica no te quiero ni contar, con el traje de colegiala y el videoclip que hizo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A mí me pilló fuera de España cuando salió esto y me vine con el disco debajo del brazo porque me parecía la bomba.
Claro. Bueno, de hecho, si no es que no vuelves a España.
Curioso porque además la letra de la canción se ha interpretado mal muchas veces porque Max Martin en aquella época tenía problemas con el inglés y no es la única ocasión en la que le ha sucedido que ha compuesto una letra que él pensaba que decía una cosa y en realidad estaba diciendo otra distinta, ¿eh? Max Martin es que es sueco, es de la tierra de Ava. Bueno, vamos con la banda sonora que está en la posición número 3.
Hombre.
Y que, si no me equivoco, debe ser la única canción de toda la lista que estaría en una playlist de David Miner.
Maravillosa canción.
Bueno, está ahí la de...
¿Cuál? Es que no hay otra.
Sí, está ahí la de Soundgarden y está ahí la otra. Coño, es de Miner, esta tiene que estar en tu lista.
¿Soundgarden?
Ya ves que no. Ya. 899 millones de reproducciones en Spotify. Esta canción del año 1992, que originalmente era de Dolly Parton, del año 73, que también estaba incluida en su momento en una película que se llamaba La Casa Más Divertida de América. que, ojo, era una casa de luces azules.
Buenas tardes.
Sí, sí.
Uy, ahí estamos.
Pero pues, qué maravilla esta canción. Como bien dice Wobbers, año 1973, Dolly Parton pasa por el tamiz de David Foster y sale esta maravilla.
Te digo una cosa, el gran responsable de que esta canción no fuese un éxito no solamente fue David Foster, sino también el propio Kevin Costner fue el que sugirió que el principio de la canción se cantase a capelo, cosa que en aquella época era rarísimo.
De hecho, en realidad la contribución de Whitney Houston fue anecdótica, ¿no?
Sí, totalmente.
Era una mierda.
O sea, entre David Foster,
el otro
y el de la moto, y Dolly Parton. Bueno,
a ver si Taylor Swift canta esto.
Esta canción se pasó 14 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard. O sea, fue un récord en su momento. Bueno, posición 3, casi 900 millones de reproducciones en Spotify. Vamos con la posición número 2.
¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Minés!
Ya estaba tratando de salir aquí Nirvana.
Estaba cabreado también, ¿eh?
Superamos la barrera de los 900 millones de reproducciones en Spotify, 942 concretamente, para este tema del año 1991, que estaba incluido en el Nevermind. Es curioso porque Kurt Cobain comentó que había escrito la canción después de que una amiga suya pintara en la pared de su apartamento que Kurt huele como un teen spirit, o sea, que se refería a un desodorante juvenil. O sea, ¿cómo tiene que ser que mandas amigas a tu casa y cuando salen de tu casa te dejan pintadas en la pared? O sea...
Pues sí, es un poco desagradable.
Un poco desagradable, ¿no? Y encima acordándose de tu olor corporal.
Es que... Aunque así por el sonido, pues la podrías... Es que no sea así, ¿verdad? Con lo enfadado que está, parece que la podrías haber escrito, que sé, cuando te han pillado defraudando Hacienda o algo así.
O cuando te has pillado un dedo con la puerta del coche, aferrándola.
Sí. ¡Ay! O con la tapa al piano, lo más grande.
Bueno, y lo más grande de esta lista.
¡Ay!
1,000 millones de reproducciones. Año 95.
Hasta el golpe sabía tocarla muy bien.
Sí. Vamos a ver, o sea, esto es una cuestión completamente interna. Pero a mí me hacían tocar esta canción con el teclado. Yo decía, no. O sea, pero no, porque no se puede tocar con el teclado. Y yo la guitarra, pues lo siento mucho, pero no la toco.
Yo te enseño un día, Gope.
Vamos, con tus tres acordes.
No sé si lo hemos dicho, pero estos que están cantando son Oasis y la canción se llama Wonderwall. Estaba en el What's the Story Morning Glory disco. Y es la canción que ocupa la posición número 1 en las más spotifyadas, en las más reproducidas en la plataforma Spotify de los años 90. Y como hemos hecho en semanas anteriores, vamos a comparar esta lista con la equivalente de YouTube. No vamos a entrar mucho en el detalle de las canciones. Os voy a ir listando un poco. En la posición 20 están las Goo Goo Dolls, que hemos escuchado antes. En la 19, ojo, en la 19, Losing My Religion.
En la 19.
Sí, Rem estaba mucho más alto en la posición de Spotify. En el 18 está Wannabe, de las Spice Girls. Ricky Martin está en la 17, Christina Aguilera en la 16. Luego está Metallica, TLC, Natalie Imbruglia. O sea, todas estas canciones os suenan, que ya las hemos escuchado hace un momento.
Sí.
En la posición 11 está Britney Spears con el Baby One More Time. Y la primera discrepancia importante es que en la posición número 10 está esto que no hemos escuchado hasta ahora y que también pertenece a otra banda sonora de otra película. Escuchábamos antes el guardaespaldas, pues la otra película de la segunda mitad de los 90 potente, pues Titanic.
Ya, pero estas muchas reproducciones son de ahora, después de lo de Andrea y Miguelito.
También, sí. No estamos dando las cifras, pero esto en YouTube tiene 820 millones de reproducciones. Es un tema del año 1997, que al principio Celine Dion no quería grabar, no estaba interesado en hacerlo. Pero fue su manager y su esposo, que no sé si entonces estaban casados, me parece que todavía no estaban casados, fue quien le convenció para hacerlo. Y es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Pues esta es la diferencia más importante que hay entre la lista de las 20 canciones más reproducidas de los años 90 en Spotify y en YouTube.
Claro, es que el YouTube lo hace tezanos.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que, y esto es una cosa que comentaba ayer con la inteligencia artificial, es que en general en YouTube la gente se siente más atraída por los vídeos que son más vistosos, obviamente. Hay grandes ausentes en estas listas.
Por favor.
No está ni ninguna de las dos los Backstreet Boys, y es una ausencia absolutamente lamentable.
Sí, sí, sí.
Mencionaba antes a Max Martin. Max Martin es el responsable de muchos de los éxitos de esta gente.
Sí, cuando dices, es una cosa que comentaba ayer con la inteligencia artificial. O sea, ya está zumbado.
Ya hablas con ella.
Sí.
O sea, ¿Y qué tal?
Desde que ha salido ChatGPT-4 Omni, joder, tengo una amiga nueva. Además, es que me contesta todas mis dudas y es súper amable.
Pues nada, ya sabes, si no hay entrevista.
¿Sabes? Podríamos hacerlo, pero hay un problema, que es que aunque estoy pagando la versión Plus, la versión de pago, hay un límite en el número de preguntas que le puedo hacer al día, y además es bastante fácil que lo supere, porque ya me ha pasado en varias ocasiones.
Bueno, esto ya se arreglará.
Bueno, decía, grandes ausentes en estas dos listas, en estas dos clasificaciones, los Backstreet Boys por un lado, por otro María Carey. Icono de los 90, también de los 2000, pero vamos. Debería estar en alguna de estas posiciones. O sea, yo no puedo entender que, por ejemplo, este tema no esté por encima de ti. Sí, no lo entiendo.
Es que además es desde los 90, o sea, desde la explosión de María Carey, que es en el mismo 90. O sea, hay mil canciones de María Carey.
Pues ya ves que no está con ninguna de ellas en estas dos clasificaciones. Y otro de los grandes ausentes es Pearl Jam. A ver, yo hubiese esperado encontrarme a Pearl Jam, pues entre Nirvana, entre Oasis. O sea, es lógico que Metallica haya conseguido entrar, aunque fuese en la posición 19, pero...
Un poquito de Pearl Jam, porque estamos ahí, en cadena 100 lo fusilamos ahí.
Claro, o sea, ¿cómo puede ser que esté Natalie Imbruglia y que no esté Pearl Jam? O sea, no.
Yo sigo esperando a ver si sale alguna de mis canciones.
Pues va a ser que no.
¿Tampoco estás?
Tampoco estoy por aquí por YouTube.
Por YouTube tampoco.
Tampoco. ¿Cómo tampoco está Alanis? Tengo que confesaros que estas cuatro últimas aportaciones no han sido idea mía, ha sido idea de la inteligencia artificial cuando le he dado la lista que ya había recopilado y le he preguntado, ¿notas algunas ausencias relevantes en estas dos listas? Y me dice, pues sí, te faltan ahí, que no los veo, a los Backstreet Boys, a Mariah Carey, Pearl Jam y a Alanis, que aunque no están dentro de los 20 más escuchados o más streameados en las dos plataformas, pues también son relevantes en los 90 como para que los menciones.
Ya cuando se empezó a tirar el Pearl Jam y tal y cual, digo, pues si va en esta onda, habrá sido Joseba alguno de estos.
No, Joseba te mete barricada, vamos, con cazador.
Vamos, pero no, vamos, 1,000,000,000 de reproducciones.
Bueno, ya sabéis, número uno absoluto, Wonderwall Oasis, más de 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Se encumbra como una de las canciones más importantes de los años 90.
Cuando zarpa el amor de Camela no sale, ¿no?
Sí, también, bueno, es que verá.
Bueno, pues señores y señores, hasta aquí este recorrido por lo que fuimos musicalmente hablando, pues hace, chicos, pues 30 años.
30 años, claro.
Qué pasado.
Es que ya me cuesta calcular.
Qué pasado.
Pues por allá, desde que, fíjate, si tenemos jefes de los 90, no, la larva nació en el 92, ¿no? Parece. Pues fíjate. No, es que se da la curiosa circunstancia de que ya pasa el tiempo y ya somos más mayores que muchos de nuestros jefes. O sea que... ¡Qué barbaridad! Señoras y señores, hemos recordado los años 90. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La radio.
radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando X palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Los más viejos del lugar, los más nostálgicos probablemente identifiquen esta sintonía con la voz de nuestro querido amigo Carlos Finali. Hola Finali, muy buena madrugada.
Muy buenas noches, efectivamente. Qué momentos, qué sintonía más bonita, el Narada, Michael Walden.
Ay, qué bárbaro. Bueno, ¿qué tal te va la vida, compañero?
Muy bien, no me quejo. Y ya ves, aquí despierto con ganas y con muchas cosas previsibles de Taylor Swift, porque será todo menos imprevisible. Con Taylor Swift se sabe que se va a batir cualquier récord y eso es lo que ha pasado.
Bueno, ya tenemos el Florentino, ya tenemos el campo preparado, ¿no? Para la semana que viene, ya está todo...
La verdad es que sí, bueno, me enteré esta semana que hubo una pequeña fuga de gas muy cerquita de Bernabéu, pero que se solucionó rápido. Sí. Pero bueno, también he visto, Carlos, ahora entramos en materia, con permiso, estoy aquí, porque parezco que mando yo, pero la cantidad de vecinos que hay alrededor del Bernabéu que se están quejando por el ruido...
Quejando por la música, sí, de los conciertos.
Bueno, tendremos que hacer otra reforma, Whopper, es lo que hay.
Insonorizar el Bernabéu. Sí,
cuando estuvimos hablando de la gala de los Grammy de 2023, y Taylor anunció la fecha de publicación de su nuevo disco, el departamento de los torturados poetas o de los poetas torturados para el 19 de abril, Finali ya pronosticó aquí que ese disco traería un montón de nuevos récords en la carrera de Taylor y nuevos récords también en la historia de la música. Así que ahora que ya llevamos unas semanas con el disco publicado, vamos a repasarlos y por eso lo hemos llamado.
Sí, faltan muy, muy poquitos días para sus directos en Madrid, de donde yo ya conozco dos personas. Uno de mis conocidos, no voy a decir amigo, uno viene de Bruselas, otro viene de Londres, porque bueno, a medida que van encontrando entradas lo van haciendo, y ella pues sigue batiendo sus récords. Por ejemplo, el del Hot 100, antes se diría que llegó al número uno en listas. Como es Taylor Swift, hay que decir que ha llegado a la vez, en la misma semana, al número uno en listas de singles, al número 2, al número 3, al número 4, al número 5, al número 6, al número 7, y así hasta el número 14.
Espérate, ¿eso se puede hacer? Quiero decir, ¿cómo puede ser que una misma persona tenga 14 posiciones en la misma lista?
Es porque son 14 singles diferentes, son 14 temas diferentes. De hecho, su álbum en versión deluxe tiene 31 temas, y los 31 temas entraron a la vez, la primera semana de su aparición, en el top 100 americano. Aquí hago yo una pregunta que ahí la dejo. ¿Qué pasa cuando un día nos quiera sorprender y sin decir nada de pronto edite Homeworks o Canciones desde mi casa y edite un triple o un cuádruple con 60 canciones?
Es que eso ya lo hizo. Quiero decir, cuando salió el disco, no salieron todos los temas a la vez. Salieron primero la primera mitad de temas y luego a los 2 días o una cosa así, salió la segunda parte del disco. El deluxe, sí, efectivamente.
El deluxe, sí, sí.
La gente todavía estaba asimilando las primeras canciones del disco y de repente se encontraron, además de manera sorpresiva, con que había más canciones de las que ellos pensaban.
Sí, sí, hay 14. Del 1 al 14 ocupó simultáneamente la primera semana. ¿Había precedentes de eso antes? Sí, por ejemplo, Michael Jackson. Pero yo creo que tenían más mérito, porque Michael Jackson con el Thriller a lo mejor tenía en el número 3 a Billie Jean y tenía otras 3 canciones, pero tenían que estar tiempo. Es decir, el Billie Jean a lo mejor llevaba 66 semanas en el top 10, otra canción, porque los singles se editaban cada 10 o 12 semanas, pues llevaba 40, otra llevaba 16 y la nueva. Pero claro, el simultáneamente quiere decir que en un futuro podemos tener 30 o 40 canciones de un mismo artista a la vez.
Lo que va a ocurrir es que el locutor que tenga que hacer la lista en la radio, como hacías tú, del 100 al 1, sí, aquí en Cadena 100, empieza a repasar la lista. Todas son de la misma. Número 100.
Claro.
Es que eso desvirtúa un poco también el sentido de la lista.
Desvirtúa un poco el sentido de los récords, ¿no? Yo siempre digo que hay récords importantísimos de cuánto tiempo estás nadando sin parar en aguas, no sé qué, y luego está el de cuántos minutos aguantas haciendo el pino con una sola mano, además apoyado en un cactus. Pues no lo sé, seguro que es importante, pero ojo, que Taylor Swift rompe su récord de ella misma, porque antes de tener 14 canciones consecutivas, tenía 10 con su álbum Midnights.
Que ese era el álbum del 22, último, ¿no? Del año...
El del 22, ah, el del 22. Y antes, el único récord anterior era de 9 con Drake. Drake tuvo en el año 21 9 canciones seguidas. Pero bueno, eso es culpa del Hot 100. Si lo hacen así, pues lo hacen así. Menos mal, por ejemplo, que en el Hot 200 de álbumes, pues solo admiten uno, podrían admitir el 1 y el 2, pero no, ahí solo ha sido número 1 el álbum de Taylor Swift.
Claro, es que solamente hay un álbum.
Porque solamente hay un álbum. Bueno, hay un álbum, pero hay dos ediciones, o sea, podían darle las vueltas a las cosas, pero afortunadamente no lo han hecho.
¿Qué más récords tiene Taylor Swift con la publicación del disco este?
Tenemos récords de streaming, que claro, es una cosa cada vez más importante. Streams en una semana. Su álbum se convirtió en el álbum más transmitido en una semana en la historia, superando los 1,000 millones de streams desde su lanzamiento. En una semana, 1,000 millones. 1,000 millones. Y también, como Spotify tiene su propia lista diaria instantánea, ocupó los primeros 16 puestos de la lista del Daily Top Songs. No 14 como en el Top 100, sino 16 lugares de esa lista. Tiene también el récord de streams en un solo día en Spotify. Fue el primer álbum en la historia de Spotify en superar los 300 millones de streams en un solo día.
Ojo, que es que estamos hablando, nosotros estábamos antes escuchando récords de canciones que a lo mejor llevaban 1,000 millones de reproducciones en toda su historia. Sí, y eso ya era un récord. Y aquí estamos hablando de que ese récord se supera en una semana.
En 7 días.
Sí, en 7 días los 1,000. Y en 300 millones en un solo día. Que el récord anterior lo tenía ella misma con el lanzamiento en 1989, en 2023, donde estaba muy cercana a esa cantidad. Más aún, tiene también el sencillo principal, digamos, el primer single que llamábamos antes del álbum, el Fortnite, es la canción más reproducida en un solo día en la historia de Spotify.
La que estamos escuchando.
Insisto en lo de esta hora, pero esos datos que son de Tezanos.
No, esos datos son... No. Son datos, no, reales, datos oficiales. Datos reales. Sí.
Qué barbaridad.
Por cierto, yo no he escuchado el disco. La verdad es que me parecen todas las canciones demasiado parecidas para mi gusto. Pero tengo entendido que gira todo alrededor de la ruptura de Taylor con su novio anterior. Entiendo.
Buena parte de los argumentos sí tratan de eso. Más luego lo que le ha ido pasando. Porque es que ella hace una especie de diario. Sí. Y en vez de hacerlo escrito en un cuadernito que no lo ve nadie, pues va y hace discos. Entonces los vende a millones. En ventas totales ha superado también récords. Vendió más de 2,6 millones de copias en su primera semana. Y 1,9 millones, prácticamente 2, estoy leyendo datos oficiales de esas ventas, fue en soportes tradicionales.
Sí, es verdad, porque se ha reeditado vinilo con este disco.
Y cassette.
Bueno, ¿cómo vinilo? En vinilo ha vendido 859.000 vinilos, o sea, 860.000, casi 900.000 vinilos en una semana, semana. Récord absoluto en la era moderna, dicen los americanos.
Claro, es que se dice en la era moderna porque hacía mucho tiempo que ya no se vendía tanto vinilo.
Claro, que han ido 859.000 en la primera semana. Ojo, las ventas a finales de abril, estamos hablando de la primera semana. El disco salió a mediados de abril. A finales de abril, sí, ya llevaba 6,6 millones de discos vendidos en todo el mundo. 6,6 millones de discos.
¿Para qué quiere vender tanto?
Yo tengo la sensación de que la gente que le compra, por ejemplo, el vinilo es porque también le ha comprado el CD antes. Porque,
todo, la compró, o sea, todo.
La compró todo.
Si hubiera disco de pizarra, también lo compraría.
Bueno, sí. Y no olvidemos que tienen distintas presentaciones, sobre todo los vinilos, con distintas portadas, en muchos casos. No me consta que en el caso de Taylor Swift también. Y luego distintos vinilos de colores, lo hay con vinilo rojo, vinilo amarillo, vinilo blanco, o sea, esas son variaciones que nos van a ir presentando en las próximas semanas y que el buen coleccionista las querrá tener todas, claro.
¿Tiene novio ahora o no?
Sí, claro.
Sí, hombre, el del rugby, el del monstruo ese gigantesco, como para meterte con él.
La compañía se está frotando las manos, entonces.
Es que ella es la compañía.
Es ella, además.
No, la compañía, el novio dirá, ya verás cuando rompamos la que me espera, otro hijo.
No, es verdad. Además es que esta chica, cuando decías tú lo de la compañía, supongo que te referirías al novio, pero yo lo que estaba pensando es que esta chica ya no es que sea la compañía ella misma, en el sentido de que hace lo que le da la gana, sino que ella misma es la industria musical americana, prácticamente.
No solo la industria musical, los de deportes se quejan de que cuando hay transmisiones o hay entrevistas con Taylor Swift, la audiencia del partido de fútbol americano, por llamarlo así, sube un 12%. ¡Un 12%!
Por causas ajenas al fútbol.
Por causas ajenas al fútbol, es decir, solo por ver a Taylor Swift. Swift, cuando ya se sabe que va a estar ahí, que ha venido y que está ahí con el novio, entonces se la ve hacer así, ¡ah! Y no sé qué, la cosa sube un 12%, ¡un 12%!
De todas formas, también hay récords establecidos por la gira de esta chica.
Son los que más me impresionan de todos. Él tiene la gira de mayor recaudación y solo lleva un añito de recaudación. En este primer año ha vendido más de $1,000 millones. $1,000 millones en la primera gira. Se espera que alcance los $2,000 millones y se completan todos los shows programados. Esto según Guinness World Records, o sea, según la revista especializada. Pero es que yo voy más allá. Está claro que la lista, la gira que no tiene precedentes, se va a prolongar y van a decir después del segundo año, venga. Venga, que hacemos un tercer año.
Venga, un esfuerzo. Venga.
Y se van a ganar otros 1,000 y pico millones más. De momento van por 1,000. Esperan 2,000 y yo aseguro desde aquí que cuando acaben superarán los 3,000. Entonces, ¿a quién han superado, por ejemplo, en eso? Porque, claro, giras con dinero ha habido muchísimas. Elton John tenía el récord hasta ahora mismo con $939 millones en su gira de despedida, el Farewell Yellow Brick Road. Con una pequeña diferencia, 5 años de gira. 5 años le llevó a Elton John conseguir $939 millones, desde 2018 hasta 2023. Ha estado 5 años despidiéndose en todo el mundo. Claro, dentro de récords de giras tenemos también el récord de asistencia. Y es que Taylor Swift rompió el récord del concierto más asistido por una artista femenina, ojo, que probablemente U2 o Coldplay puede ser que lo superen, pero de artista femenina no. En un solo día, en un solo concierto, metió 69.000 asistentes. El Bernabéu es muy grande, pero como tienes que desmontar una parte muy grande por escenario, no sé si llegarán a esos tamaños o no. Superó a Madonna. Madonna tenía un récord desde el 87 con 63.000 espectadores y ella metió 69.000 en ese primer concierto y en otros 3 más. Bueno, y luego está el récord, por ejemplo, de la película del concierto.
Ah, es verdad, yo, sí.
Claro, yo vi esa película, además la vi aquí en un cine de Madrid, en el Palafox Deluxe, que además te ofrecen de comer y de beber, no tienes por qué hacerlo. Pero vamos, son de esas cosas que parece una cama, que tiene una mesita y que te viene un señor muy amable, aparte de colocarte en tu sitio, que somos como 50 o 60, éramos, pues te dice, ¿qué comer algo? ¿Qué beber algo? Y te dejaban una carta y un tal. Bueno, pues ese Eras Tour, que yo ya lo he visto, o sea que tristemente no tengo entradas para el Bernabéu, pero sí vi el concierto de prácticamente 3 horas, pues hace como 6 meses. Batió el récord de apertura de fin de semana, récord en taquilla para película de gira musical. Bueno, ahí solo ingresó $92 millones. Así, eso no llegaba ni a los $100 millones en la primera semana. En la primera semana, que es la más alta de una película en concierto.
Oye, Finali, con tu experiencia en el mundo de la música, ¿un fenómeno para ti en la historia parecido a este o que se le acerque? ¿Cuál es?
No hay. Pero este tiene un enorme defecto, que sigo diciendo que es que las posibilidades de crecer de Taylor Swift son enormes. Primero, es local, o sea, en España no se va a montar ningún pollo porque venga Taylor Swift. Taylor Swift tiene un inconveniente todavía que puede ampliar muchísimo. Sus fans son público femenino entre 12 y 30 años, en su altísimo porcentaje, y en Estados Unidos y en Inglaterra y en Holanda. Es decir, falta grandísima parte del mundo donde no la consideran de momento el Nova más que ha existido en la historia, y además está la mitad de la población que son hombres. Los hombres en general no están interesados hasta ahora en la música de Taylor Swift. Es un fenómeno femenino. O sea que fíjate todo lo que queda para subir.
Pero escúchame, Finali, vamos a ver, ¿dónde estriba el éxito de esta muchacha? Porque tú imagínate que que viene un marciano, aterriza aquí, no sabe nada de esta mujer, y cuando la escucha dice, pues he oído 600.000 más como estas, como mucho aguanto 2 o 3 canciones y ya está. Una chica que tocaba la guitarra, que cantaba country pop y tal y cual, es así como muy del mainstream y tal y cual, pero tampoco ni es Sinatra, ni es Michael, ni es McCartney, ni es Mariah Carey, ni es Whitney Houston, ni es, no sé.
El show es buenísimo y su única gracia son las letras. Es un diario personal en el que las chicas de 14 años quieren seguir su vida como la de Taylor. Mira, me pasa como a Taylor. Ay, mira, Andrew me ha hecho una cosa parecida. No, pues yo lo llevo mucho mejor. Y entonces ha creado un fenómeno de fan, de seguimiento de... Es octubre, ¿eh? Octubre es el mes que más le gusta a Taylor.
Es verdad. Es eso de... sí que lo he visto yo en redes, sí.
¿Eh? Sí, sí, sí. sí, o sea,
vale, es, pues todos octubre.
Por poner un ejemplo. Entonces siguen punto a punto todo lo que hace en ese diario, que en vez de escribirlo en un libro, lo hace en disco con canciones. Entonces la gente, las niñas, digo de 12 a 30 o a 30 y pico, se identifican con ese resultado, porque la madre empieza a seguir a la niña y dice, oye, ¿qué te ha pasado con Taylor Swift? Lo empieza a escuchar y dice, no, no está nada malo que dice, no, no, sí es muy bueno, y musicalmente es muy buena. Sabe hacer Oscar lo sabe mucho mejor. Sabe cómo encontrar los riffs rapidísimos y cuál es la parte comercial de una canción. Le mete dos partes de no sé qué y tres estribillos, ¿no? Es un día me contaste que es que están perfectamente construidas.
Sí, bueno, sí, su música está muy bien construida, pero sobre todo son las letras lo que acaba enganchando a la gente, porque, como dice Fernando, es bastante mainstream en el sentido de que lo que hace es fácilmente asimilable, que es una música muy fácil de digerir desde el punto de vista musical.
Como siguen todo lo que ella dice, todo lo que ella hace, ¿sería descartable dentro de 20, 30 años ya que hubiera secta, Taylor Swift, iglesia, no,
bueno, hay una
tayloriana?
Secta. Lo que hay es una secta, es decir, estos récords que hemos contado es porque tiene una secta multimillonaria, o sea, nunca mejor dicho, de cientos, miles de personas. Y luego además, ojo, toda esta gente multiplica todo, es decir, habrán comprado el vinilo, el CD, la entrada, los conciertos, y luego los que tengan dinero y tiempo habrán ido a ver todos sus conciertos. O sea, eso no solo le pasa a Springsteen o a Rafa Nadal. Entonces, claro, tienes una secta ahí montada, que es una cosa impresionante. Su concierto es buenísimo, es decir, por lo que vi yo de la película, es incomparable a cualquier otra cosa. Le meten a todo el mundo, con esto no creo que esté haciendo ningún spoiler, te dan una pulserita con luces, pero que no la mueves tú, ni la tienes que encender tú, te la mueven ellos, te la mueven los de la mesa de mezclas, con lo cual consiguen todo tipo de efectos, y el estadio es impresionante lo que se monta con los pollos de la pulsera que te la tienes que poner.
Bueno, esa es otra cosa, ya cuando sea el concierto aquí en el Bernabéu, otro día hablamos del despliegue técnico y humano a nivel de escenario y de montaje que lleva el concierto.
Sí, sí, claro, sí, claro, sí. Claro, es uno de los mayores montajes que yo he visto. Y luego es muy sencillito, porque va ella para adelante, va para atrás, se cambia 17 veces, en fin, nada nunca visto. Pero todo junto es muy fuerte. Y luego cuando se pone ella a cantar en el tejado de la casa y tal, va por orden. O sea, es tremendo lo que monta. Es algo sin precedentes.
Yo no sé si lo van a hacer aquí en Europa también, pero en Estados Unidos lo que había era dos equipos simultáneos desplegados con el tema de los conciertos, de tal forma que mientras estaban montando en un concierto todavía se estaba haciendo el concierto anterior. Y de esa manera se iban adelantando a la siguiente fecha de la gira base de duplicar todo. Duplicar el escenario, duplicar los camiones, duplicar el personal para que se pudiesen prácticamente solapar las fechas.
Fíjate, por poner una cosa de sello propio, eso lo empezó a hacer Miguel Ríos en los 80 con el Bienvenidos, cuando consiguió el patrocinio de Cass, la bebida Cass les daba. Sí. Manzana, entonces ahí consiguieron hacer el gran adelanto, que lo decía Miguel, yo lo recuerdo en entrevista y en todo eso. No, no, es que ahora tenemos una ventaja, ahora tengo varios equipos de montaje. Entonces, mientras estamos dando el concierto de Valladolid, ya vamos preparando el de Santander en el mismo día. Y entonces voy para allá y ya está montado. Porque es que antes de Miguel Ríos y tener conciertos patrocinados, que eso lo rompió con el Bienvenidos, pues claro, no había esos medios, no había ese dinero para montar varios escenarios a la vez.
Pero es que la gira Bienvenidos era un concierto diario prácticamente, y además estaba para la época que era muy bien montada y sonaba como un tiro.
Aquello. Primeros años 80.
Bueno, pues ya habéis descubierto algunas interioridades y curiosidades de Taylor Swift, secta tayloriana, estáis de enhorabuena. Final y tío, pásatelo bien. Muchas gracias por este exhaustivo informe, querido amigo.
Gracias a vosotros, ha sido muy divertido, como
ahí
siempre.
Ahí estamos. Adiós. Pues nada, sigue la chavala, vamos ahí, a ver si viene Brunete aquí a tocar, ahí en el pilón. Ahí va. Las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias, vienen ya.
Son las 3, las 2 en Canarias.